bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día miércoles con mi querido Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú?
Hola Rocío, gusto saludarte. Estamos los dos medio afónicos, así que disculpen nuestro radio escucha si es que sienten algún gallito en algún momento, pero ya este clima no está pasando factura, más a mi edad. Y además estoy con alergia, así que hoy día es un día particular para mí, pero aquí estamos con todo el entusiasmo porque hay harto que conversar, Rocío, y no puedo, como cada miércoles, dejar de enviar un saludo a dos queridas comunas junto con mi querido Osorno, que es Río Negro y Puerto Octay. Así que quienes nos escuchen desde esas comunas, un cordial saludo.
Oye, ya me parecía, ya lo echaba de menos ese saludo especial para Río Negro y Puerto Octay de los días miércoles. Así que les mandamos un saludo también. Lo estaba echando de menos, si no lo decía y tú te lo iba a recordar yo. Oye, Juan Carlos, ya mira, hay varias cosas que están pasando. Obviamente el domingo 7 es el domingo 7 y vamos a ver todas tus apreciaciones al respecto, pero también le quiero contar a nuestros queridos auditores que están pasando más cosas aparte del domingo 7, y es que el gobierno por fin envió la ley corta a las ISAPRES, que es algo que el que quiere, cualquiera de ustedes que quiere ir a verlo más en detalle, pero en titular les digo que impide reparto de utilidades hasta pago de deuda a afiliados, fortalece la superintendencia y modifica normativa de aseguradora. ¿Qué significa? Yo creo que dentro de la semana lo vamos a ir viendo más en detalle porque esto recién está pasando. Y por otro lado, también comentarles que una de las leyes Fast Track que anunció el gobierno, pero que fue impulsada hace bastante tiempo por el senador Felipe Kast, fue aprobada ayer en la noche, que es la ley de usurpaciones también, pero todavía le falta el segundo trámite en la Cámara de Diputados para que sea ley, así que eso también lo vamos a abordar. Yo creo que dentro de la semana quizás Juan Carlos nos puede comentar algo al respecto. Y había otra más, Juan Carlos, que tú también querías dejar enunciada para, si no la alcanzamos a ver hoy día, aquellos que estén más interesados puedan ir a buscarla.
Sí, es que cada dos días reviso el diario oficial, que es donde se publican las leyes, y las publicaciones de leyes que se hacen en ese diario, desde que son publicadas ahí, empiezan a regir. Entonces, para un abogado es importante revisarlo. Y hoy día salió una actualización del decreto del Ministerio de Agricultura, porque el Ministerio había casi prohibido, porque el nivel de restricciones que habían hecho era grande, las subdivisiones de predios rústicos, sobre todo considerando el caso Puerto Varas, que era una verdadera hecatombe. Entonces, hoy día salió una modificación al respecto, así que me comprometo dentro de los próximos días a estarlo estudiando, porque salió recién hoy día, así que para hablar con propiedad necesito que me tengan un poco de paciencia.
Sí, si no, hacemos por último dentro de la semana, si tienes un ratito después que la leas, hacemos una pequeña cápsula especial para aquellos que están interesados en de qué se trata esta subdivisión de predios rústicos que está lanzando el Minagri. Ya, Juan Carlos, vamos. ¿Con qué sensación te quedaste después del domingo 7 y cómo ves el panorama tú de aquí para él?
O sea, en primer lugar, yo quedé con cola. Yo parto ya precisando eso, mi candidata no salió. Yo, y a quienes me han preguntado, yo lo he comentado porque yo históricamente he solido votar por la centroizquierda. Yo me considero un extremista de centro, o sea, para mí la moderación en política es relevante. Y ante una lista que yo consideré falta de respeto por parte de Todo por Chile, que era el PPD, la Democracia Cristiana, yo dije, no hay ninguna posibilidad ahí. Creo que el electorado pensó similar a mí, en el sentido de que no salió ningún candidato. Y en ese escenario, ante una coalición política...
Un segundo ahí. ¿Por qué considero una falta de respeto lo que hizo Todos por Chile?
Por dos razones. Uno, candidatos totalmente desconocidos para el nivel... A ver, si uno revisa el panorama regional, la centroizquierda es la que por 30 años ha movido el eje de la política regional y nos ofrecen candidatos totalmente amateur, que no se les conoce, que no tienen mayor bagaje en calle, digamos, o en dirigencia. Y por otra parte, fue también la centroizquierda, recordemos, los que llamaron a votar rechazo en el plebiscito pasado porque se necesitaban expertos. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuál era el nivel de expertise de los candidatos que la centroizquierda ofreció? Y ahí es donde yo digo, por ningún motivo les puedo dar mi voto. Yo
Pero
en
dentro de
eso.
esos tenías a Andrés Saldívar, Sergio Vitar
No, no, pero yo voy a tocar
y ese
la
tipo de
región de
cosas.
los lagos, entonces miro la lista de
Ah,
mi
la región
región.
de los lagos, perfecto, ya.
Sí, solamente la lista de mi región. Entonces, una cosa es ser técnico y otra cosa es ser experto. Y esperaba dentro de la lista ofrecida por la centroizquierda un bagaje distinto. Y lo cierto es que ni siquiera fueron capaces de cumplir con aquello que exigieron al que estaba al frente. Así que en ese sentido lo consideré una verdadera falta de respeto. Entonces, en ese sentido, frente a una alternativa de extrema derecha, como es el Partido Republicano, que a mí no me convoca, y eso igual quiero ser tajante, consideré que era valioso respaldar a la centroderecha, que se la ha jugado por un proceso sabiendo de que la constitución vigente no puede mantenerse como está porque es una situación de crisis. Hoy día hasta la derecha se salta la constitución y no pasa nada. Eso significa que la constitución no es respetada por nadie. Y en ese sentido, respaldar a la centroderecha que quiere cambios, que no quiere ir, que quiere hacer política y no hacer la guerra, para mí era valioso. Entonces, por eso voté por la lista de Chile Vamos, pero quedé con cola. Así que precisando eso, como este preámbulo, entremos a conocer algunas tendencias que yo creo que son relevantes. De hecho, aquí estoy buscando mi ayuda a memoria, porque hay algunos elementos para que la ciudadanía sepa. El CERVEL informa quiénes son los ganadores en virtud de los resultados, pero como hay muchos votos que son objetados o cosas por el estilo, 30 días corridos después de la elección, es decir, si esto fue el 7, más o menos por el 6 de junio, porque asumen el 7, deberíamos tener como fecha de tope la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, TRICEL. Y es el TRICEL el que entrega los cómputos definitivos, proclama a quiénes son los ganadores. Por eso tal vez recuerdan que esta mujer que presidió la sesión
¿Gloria?
inaugural de la convención fracasada, no sé si se acuerdan que era del tribunal
¿Carmen Gloria? ¿Puede ser?
Carmen Gloria, no recuerdo en este momento el
Lo voy
nombre.
a buscar.
Muy bien, cuando asume, por ejemplo, gana el presidente, después como al mes se suele interrumpir las transmisiones para transmitir la proclamación que hace el Tribunal Calificador de Elecciones para señalar que él efectivamente es el candidato ganador. Algo parecido va a ocurrir antes del 7 de junio y ahí el Tribunal Calificador de Elecciones, TRICEL, entrega los resultados definitivos de la elección mesa por mesa. Es decir, es en ese momento en el que todos los analistas y los partidos políticos empiezan a bajar las bases de datos para estudiar cuáles fueron las tendencias por mesas. Pero ya es posible hacer algunos zoom sobre cuáles son algunas tendencias de esta votación. Y lo cierto es que, claro, en cuanto a porcentajes, es más o menos el apruebo y el rechazo se mantienen en 60-40, pero hay algunos elementos que yo creo que es importante destacar. En las mesas donde hay mayor nivel de escolaridad, los votos se fueron a la lista D a nivel país. ¿Eso qué significa? Que el fuerte del gobierno, y ahí podríamos conversarlo, no está en los sectores populares, sino que el fuerte del gobierno está en los sectores ilustrados. Y
Oye,
eso también tiene una correlación con los niveles de ingresos socioeconómicos. En las mesas que contienen los votos de medio alto a alto, el fuerte las listas de gobierno sacan mayor votación. Es decir, ahí es donde está el nicho electoral del gobierno. Ahora, en las mesas que son de los ya estas personas que son tan ricas que llegan a ser exquisitas porque tienen tanta plata, ahí es la derecha, digamos. Pero en los niveles alto y medio alto, que son como los profesionales de hoy en día, de primera generación, a decir verdad, ahí está el nicho electoral de los partidos de gobierno, que era la lista D. También hay una tendencia en que, a contrario censo, las mesas de estratos económicos bajos votan republicano. Al mismo tiempo, en las mesas donde mayoritariamente son hombres, hay una rivalidad entre la lista D y republicanos. Es decir, entre los hombres hay una pelea, una pugna entre gobierno y oposición. Pero eso desaparece en las mesas marcadamente de mujeres. En las mesas de mujeres gana republicano, lo cual es curioso porque uno dice, no, es que el gobierno feminista, que las mujeres, pero las mujeres no están ahí, las mujeres
Ojo,
estaban con la oposición.
hay un tema de seguridad en las mujeres que es muy, muy importante y dado que Republicanos va específicamente al tema de seguridad, no es tan de extrañar este vuelco. O sea, es fácil relativamente fácil de saber por dónde va. Los sectores medios bajos son los que más viven hechos de seguridad. A diferencia de lo que decía Stingo la vez anterior, que era de los sectores altos y acomodados. No, es el hecho de los sectores más vulnerables, más bajos de ingresos económicos, donde más se requiere seguridad. Entonces, el partido que mejor encarnaba ese proceso era Republicano. Entonces, no es tan loco. Y de hecho, no sé si viste que reflotó una entrevista a Carlos Peña el año 2019, donde salía que si es que no se era capaz de dar una salida democrática o de ver esto, los sectores más vulnerables o de menores ingresos iban a ir a partidos más radicales, como es el caso republicano.
Sí,
Y se cumplió.
bueno, Carlos Peña incluso puso sobre eso lo que el dinero, creo que era lo que el dinero no puede comprar o algo así, era el título del libro. También Carlos Peña dio hartas entrevistas, todavía recuerdo una conferencia que él dio en la Universidad de la Frontera, donde explicó estos elementos, y por eso Peña fue muy criticado, cuando él es crítico del estallido social diciendo Chile no cambió, sino que estamos frente a otro fenómeno. Bueno, creo que el tiempo le ha ido dando la razón. ¿Por qué? Porque además, no solamente en las mesas rurales, sino que en las mesas de alto porcentaje de población indígena, republicanos ganan.
Pasa lo
Entonces,
mismo, también tema de seguridad es una de las bases y eso Republicano lo supo leer muy bien y el mensaje fue bastante claro y preciso. Entonces la ciudadanía inmediatamente premió esa claridad en el mensaje, de cierta manera que sintonizaba con uno de los principales temores en los cuales enfrenta hoy en día el país.
de hecho, ayer conversaba con mis amigos más ultrones, entonces les decía, bueno, ¿cómo entender esto? Entonces, yo no sé, digamos, tal vez quienes nos escuchan deben estar en sintonía con lo que quiero compartir. Generalmente en los grupos de WhatsApp, porque participo en hartos grupos de WhatsApp, tengo amigos transversales de todos los sectores, entonces, tanto en el plebiscito pasado, en los que votaban apruebo, decían, no, es que ganó el rechazo porque son una masa de ignorantes.
Oye, eso se dio mucho en Twitter también en cuanto a denigrar a los votantes, ¿eh? A
Sí, es
tratarlos de
que si no leyeron la propuesta o si la leyeron no entienden lo que leen, entonces era. Y hoy en la elección del domingo, las mismas personas, los mismos grupos mantuvieron el mismo relato. O sea, es decir, ya en dos ocasiones le están diciendo lo contrario y la respuesta es, no, es que el problema son ustedes. Si uno lo contrasta con el zoom de las mesas, que ya las tendencias que uno puede visualizar, bueno, uno podría decir, oye, las clases ilustradas nos están diciendo de que el pueblo ignorante que tiene menor escolaridad está votando republicano. Entonces, claro, uno a partir de ese dato podría decir, bueno, claro, en las mesas de menor escolaridad gana republicano, por lo tanto, estos sectores más ultrones tienen razón. ¿Por qué? Porque no son los ilustrados los que votaron republicano. Pero también hay otra forma de verlo, que es lo que a mí me interpreta y que va en sintonía con lo que tú dices. Son los sectores más populares los que pagan la inflación. Son los sectores más populares, las mujeres principalmente, sobre todo porque hasta hoy día son las que llevan adelante un hogar en su gran mayoría. Son las que resienten, oye, es que el aceite subió, es que los huevos hoy día ya es una riqueza comprar huevos. Los sectores ilustrados que tienen ingresos, que son funcionarios públicos, que tienen ingresos por universidades o cosas por el estilo, les da lo mismo si sube o no sube, digamos, la inflación o el aceite o los huevos. Entonces, ahí
Pero
yo creo
que
que hay un tema importante.
yo creo que no es que les dé lo mismo, solo que están dispuestos a asumir ese costo
Porque pueden
asociado a las
asumirlo.
grandes transformaciones, porque recordemos cuando llegó a entrevistas previas a que se a la elección, la segunda a la en la primera vuelta presidencial. ¿Recuerdas a jefes de campaña como Grau diciendo, aquí vamos a hacer algo transformador que va a tener que va a generar incertezas? Que va a
Sí.
generar cambio. Entonces, yo creo que no estén al tanto de eso, siendo que no, como que están asumiendo el costo que tiene eso transformador que ellos quieren lograr, pero resulta que todos estos como experimentos que están haciendo recae inmediatamente en la población más vulnerable. Entonces, ese que ellos miraban como muy desde arriba, no le tomaron el peso de lo que significa dentro de un gobierno que tiene campañas, que tiene elecciones hasta 2 en un año. Entonces, le están diciendo, no, no queremos ese nivel de incertezas, finalmente. Esa experimentación no la queremos.
Entonces, concuerdo contigo porque esa experimentación tiene un costo vital que, claro, para estratos con ingresos asegurados, eso, claro, es como de perogrullo, uno dice ya un costo hundido, pero para quienes les cueste llegar a final de mes, sin duda que esa es una política de la irresponsabilidad. Entonces, es interesante, ahora, en junio, ya con los datos concretos, porque esta es una tendencia panorámica, digamos, con lo que... Con las tendencias actuales, pero después ya viene el desgranado de mesa por mesa. Entonces ahí vamos a tener datos específicos, ya no tendencias, sino que porcentajes claros. Entonces va a ser un tema importante que hacia junio volvamos a re repasar esta elección. Ahora, te aprovecho de preguntar, Rocío, ¿tú crees que Chile en virtud de este escenario se derechizó?
No.
¿Cómo lo interpretas?
Creo que, bueno, lo hemos conversado y yo creo que varios analistas también lo han dicho, yo no, la super analista, pero no, yo no creo que, yo creo que hay un voto y ayer lo comentaba con Héctor, yo creo que la derecha siempre tenía un piso aquí en Chile de un 40%, ¿ya? Y lo vuelvo a repetir el día de hoy, Republicanos se acercó mucho a ese 30, a ese 40, sacó un 35. Pero lo que pasa es que hay sectores como tú, que generalmente votaban de izquierda. De hecho, entrevisté también a Mario Weiss, me decía, yo nunca he votado de derecha y en este minuto voy a votar por Gloria Hutt de Bópoli, ¿cachai? ¿Por qué? Porque vieron un sector dialogante y le tendieron la mano a ese. Entonces, Republicanos acoge a ese 35% que generalmente es de derecha, ¿ya? Ahora, dentro de Republicano, la contingencia te está dando el tema de seguridad, hay varias cosas que supieron interpretar muy bien, pero yo vería actualmente republicano dentro de ese marco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienes un sector, efectivamente, como tú señalabas, de izquierda, de la ex concertación, que tendió a ir a un grupo dialogante y le tendió la mano a ese grupo dialogante. Y ahí ves tú el 50 y 40, no, a ver cuánto es, 11, 11 escaños sacaron, 21 son 56, si no me equivoco, 56% de lo que saca totalmente la derecha, pero eso no es la derecha en Chile en general. O sea, yo, no, yo diría que se sigue manteniendo ese 40%. Lo que pasa es que, claro, dado el discurso que se está haciendo muy transformista, muy revolucionario, tú dices, a ver, esperemos, espérate un segundo. Aquí hay cosas donde hemos avanzado. Yo creo que una caricatura es de algunos constituyentes que fueron entrevistados en Magallanes, donde dijo, bueno, los niños antes no tenían zapatos y ahora tienen. Sí, es cierto, antes no tenían y hemos avanzado, ahora tienen. Pero no te puedes quedar pegado ahí tampoco, ¿cachai? Entonces no es como, ok, se ha avanzado, sí, no perdamos lo que hemos avanzado, sí, pero también tenemos mucho que hacernos cargo de aquí para adelante y eso lo ve ese flujo de todo lo que queda por avanzar, lo ve la ex concertación dentro de Chile, vamos y se traspasa para allá porque ve dentro de la ex concertación un grupo de personas que están todavía muy golpeadas por irse detrás del ninguneo y humillaciones que los hizo pasar el Frente Amplio. Entonces, también dentro de eso y lo que hablaba, que no exploramos ayer con Héctor, pero yo también encuentro interesante el hecho de que un Sergio Vitar, un Andrés Saldívar, no hayan salido a pesar de lo que conoce hasta ahora. Es decir, ustedes ya tuvieron su momento, está bien, esto no es un resurgimiento de cómo se hacía antes, sí, hay que hacerlo mejor todavía. Entonces también es un voto de castigo. Sí, ustedes hicieron, lo tuvieron, pero tampoco fue suficiente lo que ustedes hicieron. Entonces yo creo que eso es un poco de castigo a la ex concertación y de traspaso de votos hacia una derecha dialogante que dice, ok, a lo mejor este sí es el camino que efectivamente quieren seguir haciendo transformaciones porque se dan cuenta que llegamos a un punto, pero que ese punto no es suficiente. Y ahí está con todo lo que va a hacer Chile Vamos después en adelante y cada uno de los partidos por separado, porque una cosa es Chile Vamos como conglomerado y la otra UDI, RN, Evópoli y cada una de sus líneas. Eso es lo que yo veo, Juan Carlos.
Sí, igual yo creo dos o tres cosas. Estoy de acuerdo, o como decimos en el mundo jurídico, estoy conteste contigo en el sentido de que no creo que Chile se haya derechizado, pero sí Chile, y esto lo evidencia la elección, pero no solamente esta elección, se oposicionó. Eso está en oposición a, y esa tendencia de estar en oposición a, es una tendencia que se viene dando ya desde el 2011. O sea, está el gobierno de derecha, nos vamos para la antítesis. Y eso, digamos, lo vimos desde el 2011, con el gobierno de Bachelet, después con Piñera como el presidente más votado, después estando Piñera en el gobierno, estallido social, nos fuimos para el otro lado del péndulo. Ahora, yo no sé si péndulo es lo más, digamos, es la mejor
Sí,
metáfora para explicarlo.
algunos están hablando de olas más que péndulo, porque dicen que el péndulo pasa por el medio y no ha pasado por
Claro.
él todavía. Entonces están hablando como de grandes oleadas.
Sí, o marejada. Entonces, estoy de acuerdo con esa interpretación. Ahora, ¿es el 35% de la población partido republicano? Yo ahí digo no, y por una razón bien sencilla. No hubo nadie en las calles. Eso me llamó la atención. Si este hubiese sido un triunfo de la sociedad que se considera republicana, ¿dónde está la euforia? ¿Dónde está la alegría en una... Claro, ya los militantes del Partido Republicano sí estaban contentos, se juntaron, pero en Plaza Italia, en las plazas de armas, cuando en elecciones pasadas y se consideraba una conquista política o ideológica, no estaba esa sensación. De hecho, el día lunes, junto con algunos colegas, fuimos a varios lugares a conversar y con todos los que votaron republicano no había un sentido de alegría, sino que era como, hay que ver qué es lo que viene ahora, porque hay una conciencia de que, claro, hoy día se les dio el voto de confianza, pero después puede ser que el voto sea en contra, porque si la sociedad está yéndose de oposición a quienes están en el poder, no vaya a ser que después en el plebiscito en diciembre la gente vote en mayoría en contra de la propuesta que haga republicano. Entonces, hay un sentido de responsabilidad que me da, digamos, en ese sentido, un sentimiento de decir, ya, hay responsabilidad. Pero, y con esto te cedo la palabra, porque sé que quieres decir algo por lo que me estás mirando ahí, si no fuera así, me cuesta entender el triunfo de Beatriz Hevia, que es una profesional, la alcancé a conocer, conversar con ella, tengo una muy buena impresión de ella. En lo humano, en lo profesional, pero tampoco es una abogada de la plaza. Ella siempre ha trabajado, digamos, como asesora parlamentaria o dentro de una repartición pública. De hecho, aquí conversábamos con colegas si la conocían, si le había tocado litigar o tramitar causa, a decir verdad, un perfil mayormente desconocido. Llega ahí, apuntada sobre todo por la familia Jürgensen, que ahí uno dice también interesante la marca Jürgensen, cómo mueve votos, y dobló la votación de Fidel Espinosa en la senatorial. Es decir, en el mismo territorio, que es la región de los lagos, Beatriz Hevia, saltando desde el anonimato, pasa a ser la candidata más votada proporcionalmente en el país y dobla en votación a un parlamentario. Yo tengo la peor opinión de Fidel Espinosa, pero nadie puede desconocer que Fidel Espinosa es un parlamentario que ha trabajado décadas, hay una base social, partidaria, trayectoria, todos conocemos a Fidel Espinosa y aún así Beatriz Hevia lo dobla. ¿Cómo se entiende eso? Ahí es lo que yo creo, es simplemente la marca, por una parte, de Kast. Beatriz Hevia era la candidata de Kast y eso se posicionó en todos los medios de comunicación porque hubo mucha plata detrás de esa candidatura, lo cual demuestra lo mismo que con Jürgensen, que para ser electo en la región se necesita mucha plata para resultar electo, y al mismo tiempo, creo yo, se explica porque el Partido Republicano fue más astuto en posicionar su marca que las otras listas. Uno iba al voto y yo decía, a ver, ¿todo por Chile es de derecha o de izquierda? No tenía claro, ¿Chile Seguro es de izquierda o derecha? ¿Unidad para Chile de izquierda o derecha? Entonces, frente a puros chiles, que uno no sabía dónde ubicarlos, aparecía el Partido Republicano y esa era una marca. Así que en ese sentido, creo que la campaña que diseñó Martina Raúl por el Partido Republicano fue bastante exitosa.
Oye, súper interesante lo que señalas ahí, Juan Carlos. Concuerdo contigo, yo estuve el día domingo toda la tarde en la mega. Como, fui por un ratito y terminamos hasta ver los resultados que estábamos ahí todos. Y yo dije justo muchas de las cosas que tú estás diciendo, pero una me llamó la atención, una que dijiste ahora no había reparado en la sensación de triunfo en las calles. Efectivamente, cuando ganó Sebastián Piñera o cuando gana algún candidato en particular, esa sensación de triunfo de bocinazo y de bandera, y bla, bla, yo pensé que iba a salir y iba a estar lleno y no. Incluso para el apruebo y rechazo también se vivió esa sensación de triunfo y ahora no. Así que me quedo con ese punto que no lo había tomado en cuenta y te encuentro razón de que no fue así. Segundo, puede ser una de las cosas que tú dices y es el sentido de responsabilidad que conlleva ahora, porque claro, cuando eres el underdog, que es la campaña que ha hecho generalmente José Antonio Kast, que es el que viene desde abajo, es más difícil, es mucho más fácil, es una campaña más fácil, pero cuando tienes la responsabilidad de esto, que yo lo dije ayer, finalmente en diciembre vamos a tener un plebiscito al trabajo que logré hacer republicano, porque tienen todas las llaves para hacerlo, entonces tienen toda la responsabilidad al respecto de un proceso que ellos no querían, ya porque sé que dejarlo súper claro, republicanos no quería llevar adelante esta nueva constitución y se encuentra con ahora el peso de la responsabilidad completa de qué es lo que va a pasar. Entonces, está el voto de confianza, habla muy bien de ellos y efectivamente esta sensación de no triunfalismo es respecto a entender el peso de la responsabilidad que tienes detrás, lo que significa. Aquí yo conozco un poco más a la familia de Beatriz Hevia, me relaciono dentro de un mundo en el cual ella se encuentra. Ahí ya tuve la oportunidad solamente de hacer una entrevista muy cortita. Lamentablemente, en este proceso ya falleció su papá. Un duro, duro, durísimo golpe para la familia, para toda la familia. Pero aquí hubo algo que tú lo señalas muy importante. Y es que, a diferencia de unas candidaturas de los partidos que cada uno se las valga por sí mismo y rajúñate con tus propias uñas, ella fue una candidata extremadamente apoyada tanto por la familia Jürgensen como por esta derecha más tradicional aquí de esta zona, y una estrategia de campaña a nivel nacional de republicano. Recordemos que Beatriz Hevia no es una persona que paseó por todos los medios locales, no, sino que ella fue a CNN, fue a Los 100 Indecisos, fue campaña a nivel nacional, generando una marca. Yo creo que ella sí representaba muy bien lo que es la marca republicano, lo que republicanos quiere apuntar, que este sentido de ser una persona con las ideas bien claras, con principios bien marcados, con un estudio detrás, porque yo estuve viendo también cuáles eran el perfil de los candidatos que salieron a nivel nacional y no todos tienen este perfil. Yo creo que ella representa muy bien lo que es el Partido Republicano, o al menos lo que el Partido Republicano aspira a ser. Ya, yo creo que lo que la marca republicana aspira está muy representado por Beatriz Hevia y en eso se la jugaron muchísimo, ¿ya? Y efectivamente es muy importante lo que la marca Jürgensen acá a nivel Distrito 25 tiene. Y está también la duda, y lo comentaba, lamentablemente me estoy pasando mucho tiempo, pero lo comentaba un poco ayer con Héctor, lo que la ruralidad implica aquí en la región. Se habla de que los polos urbanos, los centros urbanos son los que te marcan. Aquí en la región yo creo que es distinto. Y a nivel rural, la marca Jürgensen es muy importante a nivel regional.
Pero sí, es cosa de ver las municipales, mi querida comuna de Río Negro. El pueblo puede votar izquierda, pero llegan las mesas rurales o llega la gente del campo a votar y se da vuelta la elección.
Ahora no sé cómo habrá sido respecto a este doble votación de Fidel Espinosa. Sí, pero uno voto voluntario y otro obligatorio, y ahí yo me quedo con la duda. Ahí me cuesta más
Buen
comparar las dos.
punto.
Ya, Juan Carlos, no estamos requete contrapasados, así que tenemos que
Oye,
terminar el
pasó rápido el
programa.
tiempo.
¿Ah?
Pasó rápido la hora.
Como siempre, como todos los miércoles, queridos auditores, los dejamos invitados para otro Política Podcast. Chao, chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.